primer programa del 5 de febrero aquí en Folclórica. Estamos muy bien. Estamos con Emiliana Merino, que ya estuvimos el año pasado, con Victoria Casaurán, la nieta del bandoneonista, que ya ha hablado de Casa de Papel.
Sí, tengo mucho más.
Y en un ratito tenés más.
Exactamente.
¿Qué tenés?
Me gustaría hablar de fiestas nacionales, que en realidad son internacionales.
Son fiestas y festivales, son cosas distintas.
Sí, exactamente. Hay fiesta y festivales. Ayer terminó la Fiesta Nacional de la Manzana. También estuvo el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán, Mendoza.
Claro, eso es muy conocido.
Y lo que la rompió, que yo creo que ya es más parecido a un Grammy latino.
¿Cuál?
Y estamos hablando del Festival de Villa María. Sí. Festival de Villa María tiene a todos los artistas.
Es raro porque deliran por Alejandro Sanz, por Maná, otra onda.
Ayer cerró Residente,
claro,
puertorriqueño, pero la rompió.
Tiene otra onda.
18.000 personas
son
en el estadio.
Especiales los cordobeses.
18.000 personas, mucha fiesta.
Córdoba tiene poco folclore tradicional desde hace muchos años.
Y sí, bueno, me acuerdo el año pasado, fue una gran polémica cuando Lali Espósito estuvo en Villa María.
Pero Villa María es así.
Generó controversia.
Villa María es así. Bueno, vos tenés efemérides.
Tengo efemérides.
Vamos a vivir una de ellas, pero antes vamos a recibir a la invitada.
Sí, una muy admirada, por lo menos, por todo lo que estamos
Estamos aplaudiendo porque está, pero también por lo que trajo.
Sí, es una genia.
Ustedes, porque son van a devorar esos alfajorcitos.
Estamos el lunes es día de empezar la dieta,
de la querida Jimena Oleac. Para mí, creo que casada con un tal Monteverde. ¿Hace cuánto?
Hoy, 25 años, las bolas de plata. Más que bodas, bolas de plata. Que se nos han criado los dos, calculo, ¿eh?
¿Cómo se hace, Jimena, por favor?
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Y encima ser dos niños amorosísimos. Como Lamparito, como le decía yo.
Lamparito, sí.
Ahora Lamparito es una mujer. ¿Cuánto tiene Lamparito? 21.
Ya. Parece de 15, igual es como
¿Vos
muy
decís que tiene las costumbres de 15 o las de 21?
Capaz que las de 21. Capaz que de un poquito más también. Pero bueno.
Es como la señora seña de la casa, igual Amparo, ¿eh?
¿Y el varón?
Y Victorio también. Victorito. Son como dos abuelos mis hijos.
Era Victorito y Amparito.
Victorito y Amparito.
Ahora son Victorio.
Siguen siendo igual,
¿eh?
Sí, siguen siendo en algunas cosas sí,
pero
en otras
Victorio
no.
Pero Victorio laburó mucho con vos.
Sigue. Es mi manager, en realidad.
Sí, lo he visto acá con vos.
Sí. Es mi manager que me tiene cagando, imagínate. Me tiene mal.
Está bien.
Me reta, mamá.
Yo pensé que iba
aprovecha.
A estar, pensé que iba a estar arriba el caballo. ¿Se bajó hace mucho?
No, sigue.
Pero sí, ya comparte.
Poco, comparte. Sí. Comparte bastante, te diría. Y le gusta lo que hace. Y la gente, cuando se entera que es mi hijo, porque él no quiere, me niega como madre. Me niega. Como a todos nos
¿Pero
que
te presenta como amante?
No, me presenta como Jimena Monteverde. Pero
igual no das madre de ese chico.
No doy madre de ese chico. Ese es el problema, que en cuanto yo empiezo a hablar, viste que yo enseguida me encanta y me mira como, vamos a una reunión importante, por ejemplo. Entonces me dice, no digas que sos mi mamá. Bueno, perfecto. Jimena no sé cuánto, porque claro, la gente me mira como diciendo, qué relación rara esta, porque bueno, no es una relación manager.
Están pensando.
Claro, están pensando.
Mira esta chica cómo come, cómo tierno.
Claro,
es profesional de su parte, por otro lado.
Muy profesional de su parte, es muy profesional. Hasta que la gente te pregunta, pero usted, viste, la gente no puede. Empieza como a, en vez de estar pensando en el negocio que están por hacer, están pensando, ¿cómo será esto? ¿Qué cosa rara es esto? Y hasta que tenemos que decir, y ahí viene la comparación que es la que odia a mi hijo, que es la que dice, ¿cómo? ¿Pero qué joven que sos? ¿A qué edad lo tuviste? Todas esas cosas que los chicos detestan.
Pero chiquita, de verdad.
Lo tuve a los 20, a Victorio.
20, claro.
Y él tiene 24 ahora, y Amparito a los 24.
Bueno, yo he dejado una casa en Pilar con un lindísimo parque, gracias a tu padre.
A mi papá. Exacto. Yo nací entre las flores y los...
Que es un tipo, un paisajista, un profesional muy bueno.
Mirá.
Allí el más conocido de Pilar. Bueno, en un ratito, seguramente Victoria dijo que no le da ninguna vergüenza, así que es torpe en la cocina.
No. Pero a mí, Jimena me transmite. Habla para todos. Siento que explica para todos.
La cocinera. Exacto. Del pueblo.
Sí, sí. Total. Para todos. Para los vos? Que no tenemos facilidad.
No, a mí me pasa lo mismo. Yo la sigo, pero mira, desde la época de Mañanas Informales te voy a decir. Claro. Mi ídola.
Mañanas Informales fue
tan sencillamente fue cosas maravillosas.
Sí. El gran descubrimiento de Jorgito Ginsburg, porque vio que atrás de la cocinera había también un gran carisma y un gran poder de comunicación.
Total.
Exactamente, gracias a vos, Cholo. Mi marido te debe la vida.
¿Por qué?
Bueno,
aclaralo.
Imagínate.
Tenés que ver con los 25 años, Cholo.
Claro, ¿viste? Tenés que ver con los 25 años de aguante.
No, sí. Estuvimos en la radio juntos, sí. Porque yo veía que Jimena era muy. Aparte que hacía todo rico, esas mañanas tan tempranito allí sí, en las el canchas polo.
Te traje los alfajores del polo, por
claro,
eso te digo, porque
polo,
son como una especie.
Compramos el. Decía, Jimena, quiero un cafecito, hace un frío, esperando que los chicos ahí, los caballos. Y dije, pero esta mujer comunica bárbaro. Después tuve tu restaurante en Pilar, muy bueno.
Sí, muy bueno, 7 años.
Muy bueno.
Sí, mucho tiempo.
Después fuimos a Continental y ahí Jorge dijo, esta mujer la lleva Mañanas Informales y bueno, y la mostró a todo el mundo, ¿no?
Y fue una revelación.
Fue una revelación.
Muy divertido, sí. Muy divertido.
Para mí fue el justo ayer. Jorge hubiera cumplido 69 años. Qué joven, ¿no? Porque una pérdida tan tremenda, una persona tan talentosa, inteligente, buena gente, que no es fácil conseguir en los medios. Y como yo siempre
buen
digo,
jefe.
Buen jefe y muy buen conductor que hace que él se pone en segundo plano y te da el protagonismo. Que no todo el mundo lo sabe hacer, ni tiene esa capacidad de ridiculizarse al lado de alguien que por ahí se está mandando una macana, como yo, por ejemplo, que abrías el horno y se estaba quemando todo, y él venía y potenciaba todo eso. No te decía, échenla ya mañana, porque es un desastre.
Igual te bancaste bravas en la tele. Después de eso, te bancaste lugares muy, muy...
Sí, difícil.
Ásperos, ¿eh?
Ásperos, y la tele es áspera en realidad, todo lo que se ve delante por ahí muchas veces no es lo que pasa detrás, que es lo que a la gente le interesa saber, pero bueno, mucha gente que por ahí es amorosa en frente a cámara, detrás de cámara, y no, o te trata mal.
Imagino bueno. Que en el bailando, en cierta competencia, te cortan la cara a la pasada.
Yo creo que igual no veían como competencia conmigo.
Con vos.
Hasta que se dieron cuenta que en el teléfono era fuerte y ahí fue como que.
Chao.
Ya las caras de traste eran. Pero además era como. Había como mucha previa, entonces toda la gente que estaba pintada como una puerta para salir a bailar no podía porque eran 50, 60 minutos de previa, que claro, todos los que eran 5 para bailar, no bailaba nadie, entonces ya te miraban con carita como diciendo, uy, entra esta.
Qué bárbaro eso.
Qué difícil qué fuerte, lidiar con eso si no tenés fantástico. Esa energía vos.
Claro, y no tenés el talento para bailar tampoco, o sea, con algo lo tenés que suplantar.
Bueno, ahora vamos a charlar en profundidad con Jimena, pero quiero una efeméride del día de hoy.
Bueno, nos quedamos con Violeta, ¿te parece?
Sí, cómo
para arrancar.
No.
Hoy se cumple el aniversario de la muerte de Violeta Parra, como todos los oyentes ya deben saber, sobre todo los fieles folcloristas de nuestra música latinoamericana saben. Ella decide quitarse la vida, se pega un tiro en la sien. Curiosamente, un año después de haber escrito uno de sus grandes éxitos, que es Gracias a la Vida, que si vos escuchás la letra de Gracias a la Vida, pensás, por lo menos de primera, que es una letra súper optimista. Bueno, hay una dualidad. Acá me marca el Cholo que él nota la dualidad que ya aparecía.
Porque estoy comiendo los alfajorcitos.
Tenía una personalidad muy dual, Violeta, ¿no? Muy apasionada por todo lo que hacía. Qué sé yo, cantaba, era cantautora, era una recopiladora muy interesante de folclore. Ella misma iba con su grabador puerta por puerta golpeando para tomar las voces de la gente, del pueblo. Pero también tuvo una exposición en el Louvre de sus tapices. Era una gran bordadora, una artista tremenda. Ella quería estar...
Bordadora de arpilleras.
De arpilleras, exactamente. Quería mostrar sus trabajos y exponerlos y los terminó haciendo, sí, en Francia. Vamos a escuchar apenas, para que oigan su voz hablada, a Violeta contando sobre la importancia del folclore. Pero antes, un fragmento apenas de Gracias a la Vida. A ver cómo lo notan ustedes, si notan que es muy abajo o muy arriba. Naldo Labrín, un cantor neuquino, le pide a Violeta que resucite, que vuelva a vivir y que por favor cante.
Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas, como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción nomás. Una canción es lo que te pido.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo.
Señoras y señores, Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Ahí escuchaban la voz de Violeta Parra en principio, luego de ese pedido de Naldo Labrín, y pegadito nomás la voz de Mercedes Sosa y la voz de Joan Baez, porque Gracias a la Vida es una de las canciones más grabadas en el mundo,
en el
incluso
mundo,
en distintos idiomas.
Y Joan Baez, muy amiga de Mercedes Sosa también.
También, sí, fue la que le dibujó ese pajarito, esa palomita, sí, que aparece en el disco de Mercedes. Vamos a escuchar, como les decía hace un ratito, la voz de la propia Violeta defendiendo al folclore y hablando un poco de esa lucha que ella tenía, ¿no? Para que se
Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice, lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años.
Y me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, María.
Bueno, pero Violeta también opina sobre algo que nosotros hablamos acá muchas veces en el programa, ¿no? Que es mejor una voz perfecta, finísima, estudiosa del decir, o una voz rasgada, una voz que dice profundamente,
vivida,
¿no? A la hora, vivida, a la hora de cantar folclore. Escuchá lo que opinaba ella.
Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Tiene que ser una voz sufrida como lo es la mía, que lleva 40 años sufriendo. Entonces, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Entonces voy a tener que cantar yo esta, esperar que mi garganta esté en condiciones y cantar yo este ballet. Pero secundada, afirmada por coros sí, masculinos y femeninos. Yo creo que puedo cantar la primera parte y la que se refiere a al romance entre ellos, entre
Gabriela
y Galina.
Bueno, ahí hablaba de una obra que ella escribió especialmente y cantó, de hecho, para ser bailada, ¿no? Para ser presentada en un espectáculo con ballet. Uno de los clásicos de Violeta, y con esto ya cerramos, en otro momento nos ocuparemos más largamente de su vida tan truculenta y tan interesante, es La Jardinera. La Jardinera la grabó hace poco Julia Senko, en ese disco uh-huh. que ella eligió hacer con temas folclóricos. Y la han grabado también muchísimos otros artistas. La Jardinera, en la voz de la propia Violeta Parra, para cerrar y recordar una vez más a esta artista.
Bueno, la primera efeméride de este ciclo, la gran Violeta Parra, que moría un día como hoy.
Así es, a las 17:40.
Se mató por el gringo, qué sé yo, dice que no, que estaba enamorada en ese momento de un uruguayo.
Ella le dejó una carta explicando lo que es muerto.
Se fue para el norte.
Bueno, le dejó una carta en realidad a su hermano, a Nicanor, que murió hace poco, a los 103 años.
Sí, a Nicanor Parra.
Increíble. A Nicanor, uh-huh. su hermano, exactamente, el poeta. Pero él nunca dio a conocer esa carta.
Ella se enamoró, no se entre otros amores, de un suizo...
Sí, Gilbert Sarasa.
No,
no te voy a decir...
Pero yo recuerdo
Fabré,
que escribió,
Fabré, el apellido.
Le escribió una canción que es... ¿Qué he ganado, qué he sacado, qué he ganado con quererte? ¿Cómo era?
¿Qué he sacado con quererte?
¿Qué he sacado con quererte? Ay, ay, ay. Y después le escribió Run Run, se fue para el norte cuando la abandonó o la dejó o lo que fuera y se fue para Bolivia.
A Bolivia, exactamente, a hacer los Jairas, así se llamaba el grupo que él tenía. Era un vientista.
Un vientista.
20 años menor que ella. Yo creo que murió en gran parte, o decidió matarse por muchas cosas, ¿no? Ella además perdió un hijo muy chiquito, una nena.
Exacto, muy chiquita.
Muy chiquitita, cuando, ella estaba de gira cuando murió la hija.
Y cuando escuchan Gracias a la Vida, tiene una interpretación que puede ser despedirse, ¿no?
Tranquilamente puede ser, es verdad.
Puede ser un homenaje a la vida o te estás despidiendo de la vida.
De lo bueno que tuvo quizá la vida más allá de esa decisión fatal que tomó.
Bueno, si hay tiempo en un rato, Hernán Figueroa Reyes, que a los 36 años en lo que hoy es Lima, y era Lima en ese momento, 109 kilómetros de la Ruta 9.
Sí, un accidente automovilístico partió. Sí, y dejó algunos grandes éxitos que si hay tiempo los compartimos. Va a haber oportunidad seguro para hacerlo en cualquier
momento.
Y dejó
una cantidad de hijos, todos buena gente y cantores.
Sí, sí.
Hernán Figueroa Reyes, salteño porteño.
Salteño
sanisidrense.
Sí. Como Cacho Valles, viste que Cacho Valles era del más porteño de todos los folcloristas del mundo.
Pero
burrero.
Por todos. Hoy viene Bocha Sheridan y el último disco de él, Rumbeando para el Litoral, es un tema de Cacho Valles.
Sí.
Era para que un correntino grabe un tema de un porteño.
No, un fenómeno.
Homenaje.
Homenaje total. Ah, queremos agradecer a Chiquito, que estuvo en los controles. A Juan Piapellani, que está coordinando.
Está,
que estuvo desde temprano. No me terminaste. no terminé de decirlo. Está desde muy temprano, Chiquito. Está Juan Piapellani y Maxi Vargas, que no está, pero es como si estuviese. Porque nos da una mano grande con los audios y con la música que traemos.
De 9 a 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Bueno, Jimena, en un ratito vamos a escuchar algo de lo que trajo. ¿Por qué trajiste a Teresa Parodi, a Mercedes Sosa o a Tarragó?
Porque eran todas músicas que escuchaba mi papá y mi mamá en el campo donde vivíamos, siempre. La verdad que papá era fanático y también de Víctor Heredia. Eran todas, Mercedes Sosa, todas esas son músicas que escuchaba...
Bien, ¿no?
Sí, pero además lo escuchábamos afuera mientras estábamos cultivando la verdura o teníamos como muy vida de campo.
¿Aprendiste vos todo eso?
Sí, todo. Sí, la verdad ¿Sí? que sí. Sí, mucho. La verdad que sí. Me tomo un trago de mate.
Sí, pero aprendiste.
Aprendí, sí, la verdad que aprendí un montón. Y todo eso además te hace valorar un montón de cosas que uno ve que ahora, por ejemplo, los chicos que no tienen la posibilidad de ver de dónde sale un tomate, van al supermercado y piensan que el tomate está ahí.
Es pálido y duro el del supermercado.
Claro, exacto. Además. Es pálido, duro y es rojo por fuera y adentro es verde.
Es verde.
Sí.
Es una cosa rara.
Raro.
El gusto del durazno no es el gusto del durazno de la planta.
No.
El gusto de la ciruela no es el gusto de la
¿Vos
ciruela.
¿Vos tenés
de la
huertita?
Todo. Sí, ahora
o
sí.
O la tenés en lo de tu papá.
No, no. Victorio se ocupa de tener huerta. Tenemos una huertita que ahora armó en casa. Así que tengo rúcula de la huerta, tengo lechuga. Tomate, que bueno.
La experiencia del tomate, bueno, por ejemplo, es muy fácil y te da una cantidad muy grande.
Pero es que la gente lo puede tener hasta en una maceta. O sea, nosotros los argentinos, yo creo que no tenemos esa cultura del cultivar lo que la tierra te da. Así sea en una maceta, en un departamento, plantás una albaquita, la regás un poquito y tenés albahaca fresca. Y eso los chicos se van criando de otra manera. ¿Saben lo que es? El laburo de cuidar una planta para que te dé algo para comer. Que me parece que eso también hace que muchos no tengan la noción de lo que vale un tomate cultivado, de lo que vale que ese tomate no se apeste, de lo que vale cosecharlo. Entonces también vamos perdiendo esa gente que está al frente de las cadenas de supermercados o al frente... Es un chico de 30 y pico, porque ahora buscan gente cada vez más joven, que quizás se ha criado toda su vida en un departamento, claro, y no sabe lo que es el valor, bueno, que tiene eso.
Yo creo que se vende tantas cosas ricas para ponerle a los productos, porque el producto es no contiene casi sabor, muchos de ellos. El
no,
sabor,
claro,
se lo da lo que vos le pones encima. Vos probás un tomate, los que yo recuerdo de la planta, y no querés ponerle nada.
Nada.
No querés ponerle sal, no querés ponerle nada.
Absolutamente, exacto.
Por lo rico que es.
Pero bueno, yo creo que cada uno tendría que empezar por una plantita y probar qué es lo que se siente. Siempre digo eso.
Bueno, y con los chicos. A los chicos les gusta mucho cuando son chiquitos aprender eso.
Bueno, como te decía, yo todo eso lo mamé. Entonces, y me doy cuenta de lo diferente que por ahí uno comía. Porque comías cosas de temporada. Yo en casa, por ejemplo, gracias a eso yo creo que aprendí a cocinar. Porque, por ejemplo... Habían kilos y kilos y kilos de zapallitos, de repente. En el verano había 200 kilos de zapallitos. ¿Qué hacemos con los zapallitos? Estábamos hartos de la tarta de zapallitos. Entonces empezás a pensar, milanesa de zapallito, zapallito frito con alguna salsita, zapallito napolitano, zapallito relleno con carne, con choclo. Entonces empezás como la creatividad de lo que la tierra te da, claro, en cantidad o por temporada. Que es lo que nosotros no sabemos hacer.
Bueno, da el WhatsApp y el número de teléfono y entrego a Jimena Monteverde a ustedes.
¡Ah, pa! 11-31-09-5896 es el WhatsApp y el contestador automático 4-999-0987.
¿Qué le podemos preguntar? ¿Quién no arranca? Sé.
Recién estábamos hablando, justamente, que muchas veces vamos a la verdulería y no sabemos cuál es la fruta de estación, digamos, encontramos todo el año y muchas veces compramos cosas fuera de estación y por eso no están ricas o no podemos valorar un producto cuando hay que consumirlo. Digo, quizás en el colegio se podría aprender todo esto, ¿no? De un taller de huerta.
Totalmente. Creo que se está haciendo bastante, se está implementando todo eso porque me parece que está buenísimo. Y en realidad es muy fácil. Lo que está más barato es lo que es de temporada, claramente, porque la gente se produce, porque como te digo, zapallitos. Hay una época donde hay zapallitos verdes, zapallitos cantidad, y hay que aprovecharlo porque te dan 3 kilos por 35 pesos. Entonces, siempre aprovechar la temporada es el producto que siempre está más económico. Entonces, a raíz de eso, uno... Pasa que, bueno... La ensalada de lechuga y tomate. Hay momentos en que el tomate está carísimo, ¿pero por qué? Porque no es la temporada del tomate. Y nosotros seguimos insistiendo con eso, en vez de cambiarlo por otro producto que quizás esté... Pero porque también no activamos la creatividad en la cocina, porque decimos, bueno, tomate y lechuga. Ensalada de
payaso,
tomate y lechuga, claro.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
hay un montón de otras combinaciones que uno va aprendiendo a medida que vas teniendo... Por ejemplo, en mi casa... Cuando había ciruelas y duraznos, no había otra fruta. Decías, mamá, comprá una banana. No, hay ciruelas y duraznos, te salían por las orejas. En mi invierno había mandarinas y limones y unos amargos que eran tremendos, unos pomelos amargos que mamá le ponía miel y le ponía azúcar para tratar de hacértelo pasar, y eran amarguísimos. Y vos decís, bueno, hay pomelos y mandarina. Bueno, mamá, comprate una manzana.
No, fue no, ese no, un disparador no. Para decir, bueno, vamos a ver qué puedo inventar con esto que estoy comiendo todos los días lo mismo, qué variante totalmente, puedo inventar.
Es una especie de desafío, ¿no? De objetivo a corto plazo.
Totalmente de crear con lo que tenés. Entonces hacíamos tartas de duraznos, hacíamos mermeladas, hacíamos masitas con mermelada de durazno, las pepas en vez de ponerle dulce de membrillo le poníamos dulce de ciruela. Claro, entonces todo eso yo lo fui como mamando, y para mí crear con lo que había en casa es muy fácil, me fue muy fácil, y eso es lo que a veces trato de inculcarle a la gente.
Jimena Monteverde está aquí, la querida, joven y bella Jimena Monteverde, que ha traído la música que ella escuchaba allí en Pilar de chica.
Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez, y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer, José, ya junté los críos y el atadito en el terraplén. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frente para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro cuel. Ya pasó la Eulogia y Camba Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río, y no sé por qué. El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer.
La Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños, hey Chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Allé, José. ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la de lo de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario en gas.
Apurate, digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también, fue de lo del chino para buscarle a la huayna de él. Ya junté el atado y los cunumí, y a mi virgencita, la deidati, le pedí con rezos que nos ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así, apúrate, digo,
añame. Chono Gómez Castañón está en Nacional Folclórica, nuestra música.
Nuestra música. Folclórica. 7.
Seguinos en Twitter @folkloricafm987.
Cuidemos nuestros parques nacionales del fuego. No tiremos colillas de cigarrillos ni hagamos fuego debajo de los árboles. Ante cualquier emergencia, avisemos al guardaparque. Para cuidar a los parques nacionales del fuego, necesitamos tu ayuda. Presidencia de la Nación.
Reina de mis amores.
Hola, soy Mica Farías Gómez y escucho La Folclórica. Sigamos difundiendo nuestra música y a nuestros artistas.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Cholo Gómez Castañón está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Bueno, 25 minutos para las 11 de la mañana.
26 estamos, grados, mucho calor en la mañana.
26 grados,
así bueno, es, 5 décimos.
Estamos disfrutando de la visita de Jimena Monteverde, ahí que está hablando, está mezclando un poquito, más que de recetas...
De vida.
Recetas de vida, de una niñez, sí, en un lugar de campo, comiendo lo que daba la naturaleza en cada época... Y lo cual te hizo valorar mucho todo.
Totalmente. Y creo que también te sirve para educar a tus hijos de otra manera. El tener como el contacto con la naturaleza y que los chicos sepan cada cosa y el esfuerzo que significa, me parece que uno, no sé, educa de otra manera.
¿Cómo pintó la comida? Porque podías haber sido ingeniera agrónoma, paisajista, no sé, un montón de cosas.
Y pintó la comida porque éramos 5 hermanos. Nuestra familia es una familia italiana de toda la vida, que, o sea, la comida era imposible que faltara siempre, así sea de zapallito de todos colores, pero tenía que haber. Y a mí siempre me interesó el tema de la comida. Y es el día de hoy que siento los olores a las casas de mi nona, de mis abuelas, que eran muy cocineras. Y era como llegar a la panacea, porque llegabas a Buenos Aires, que nos parecía irnos a Buenos Aires. Nos subíamos en el Citroën, en la ranita esa del 13B, los 5, y llegabas y la nona te había amasado ravioles, había cocinado torta, había hecho pan casero, sentías el olor al tuco, a la salsa casera.
Que los tucos de las abuelas son increíbles. No sé qué le pones,
son,
pero de verdad.
Increíbles. Bárbaros. Sabes que yo he logrado que mi salsa tenga como el mismo gusto que mi nona.
Muy bien.
Y entonces es como que mi familia me ama y me dice, por favor, hacete la salsa de la nona, te dicen, porque, no sé, lo he mamado y he vivido mucho con ella además.
Claro.
Entonces, son cosas que las he mamado toda la vida. Calculo que también porque tenía una inclinación hacia la cocina, pero todos mis hermanos como que tenemos como esa vinculación a la cocina de otra manera, ¿viste? Te gusta comer bien, te gusta lo
esos
casero,
olores
lo
que
rico.
Te vuelven a la infancia, cerrás los ojos, imaginás hasta el momento en que estaban cocinando.
Sí,
eso.
Y ver a la nona y ver esa mesada de mármol llena de ravioles recién cortados, ese olor a la masa cruda casera, lo tengo como tatuado.
Que te llegaba la mesada a la pera.
A la pera, claro. Sí, porque lo veías como de refilón. O te subías a un banquito, la nona te ponía un delantal, me acuerdo, que a mí me ponía un banquito, me ponía un delantal y me ayudaba con la ruedita esa famosa a cortar los ravioles.
Estamos con Jimena Monteverde, primer programa a la mañana aquí en La Folclórica, luego viene el maestro, el querido sabio Marcelo Simón, y luego viene Héctor Larrea, y antes estuvo María Fernanda Heras.
Soñando con regresar, fue larga tal vez. Anduve por la querencia detrás de lo fraternal, allá en el Algarrobal que al norte me lleva.
Bueno, hablamos hace un rato con Jorge Chaile y yo le contaba que había conocido Marca Borrada allí con los queridos Rojas, y que era una barranca y había un riacho en el medio que podías cruzar caminando. Bueno, el río se enoja en los veranos y parece que inclusive ha interesado allí en el mismo Marca Borrada una casa antigua, una casa vieja, pero además hay gente aislada. Yo lo escuchaba a Jorge en los informes. Vamos a ver qué ha pasado con la vida de mucha gente. No hay camino, por vía aérea, inclusive por el río, lo que se puede ayudar. Lo tenemos a Jorge Rojas en líneas. Jorgito, ¿cómo va? Buen día.
Hola, hermano, ¿cómo estás?
Bien, ¿dónde estás, Jorge?
Estamos acá en Santa Victoria, en este momento, en uno de los campamentos que tenemos. Bueno, tratando de estar atento a cada una de las situaciones que se nos van encontrando cada momento, reaccionar de la mejor manera. Estamos en una situación difícil. Tenemos buenas noticias hoy, gracias a Dios, que el río comenzó a bajar. El día está soleado, entonces esto nos permite movernos, trabajar, pero bueno, la situación sigue siendo difícil. Ha desbordado muchísima agua, muchos evacuados, mucha gente inundada, comunidades aisladas. Tenemos falta de abastecimiento, la ruta cortada, y ahí están la gente de la ruta trabajando. Dicen que recién en 2 o 3 días podrían llegar a rehabilitar el paso. Eso significa por 2 o 3 días vamos a estar también acá aislados, ¿no?
Decime, Jorge, ¿qué se sabe de la gente que ha quedado aislada?
Bueno, tratamos de llegar a muchos lugares, estamos divididos en equipos por zonas. Digamos, desde Hito 1 y toda la costa hasta Santa María están los equipos de Nación y de Provincia, y para este lado, con el corte de ruta, hemos quedado unos cuantos también, desde Santa Victoria hasta Pozo El Tigre, que abarcamos 4 o 5 comunidades más.
Sí.
De ahí hasta el sur hay otro equipo, que entre nosotros también estamos aislados entre los equipos, o sea, trabajamos cada uno en un sector y tratamos de llegar. Ayer estuvimos haciendo el rescate casi hasta 14 kilómetros por dentro del agua, a gente, bueno, que le empezó a llegar el agua, que han inundado, y lo tuvimos que sacar en este sentido, en rescate por el agua.
Jorge, acá
en
estamos dando la página.
Están más lejos, trabajan los aéreos, digamos, los helicópteros, en otros lugares que nosotros ya desde acá no podemos llegar. Y bueno, con este corte de ruta un poco estamos preocupados porque vamos a estar 3 días casi sin abastecimiento, ¿no?
Decime, Jorge, estamos dando la página de Cultura Nativa, pero decime, ¿qué otra cosa puede hacer la gente? La folclórica, como sabés, se escucha en todo el país y hay mucha gente angustiada por esto.
Mira, nosotros estamos pensando en el día después. En este momento, Cholo querido, lo que va a quedar acá va a ser un panorama realmente difícil. El agua está bajando, el agua de la inundación ya, una cosa es el cauce del río que está bajando, pero el agua que está en el monte de la inundación va a demorar muchos días en bajar. Y a eso sumarle que tenemos una gran cantidad de animales muertos en todo el territorio. Entonces, cuando esto baje, vamos a tener un panorama realmente difícil, de difícil acceso, con mucho barro, llegar a las comunidades. Estamos pensando en el día después, por eso es que estamos convocando a todo este pueblo solidario que pueda acompañar en cosas de suma necesidad que van a tener que ver con la reconstrucción de casas, con la parte sanitaria, con lo que se va a venir con todas las infecciones, la falta de agua potable. Van a ser un par de meses de muchísimo trabajo. Hoy tenemos una noticia buena, que el sol nos está ayudando y el río está bajando, pero vamos a tener muchos días de una situación realmente difícil.
O sea que, siguiendo la página, ustedes van a ir guiando a ver en su momento con qué se puede ayudar a la gente.
En nuestra página sí están, Cholito, discúlpame, en nuestra página están los elementos de primera necesidad, alimentos, colchones, chapas, medicamentos, específicamente mencionado cada medicamento que se ha coordinado junto con los directores de los hospitales de acá, lo que va a hacer falta. Estamos nosotros, nuestra organización, tratando de ser un engranaje más dentro de toda esta comisión de emergencia que se ha creado, donde están todas las instituciones. Nosotros también nos sumamos como un engranaje más. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una convocatoria a nuestros voluntarios para que podamos juntar la mayor cantidad de cosas que se necesiten para el día después, ¿no?
¿Has podido llegar a tu casa natal a ver a tu padre? ¿O ya se puede llegar de alguna manera?
No, en este momento no, estamos aislados de casa también. Pasamos, obviamente, nosotros conocemos acá el terreno, ayer hemos pasado casi 4 kilómetros de agua y otros tantos caminando para llegar a casa. Ahí está el viejo con la familia, con unos amigos. Ellos están en una parte alta, así que la inundación está como a 500 metros de la casa, no le llegó a la casa. Pero él tiene la otra parte, la que es está a la orilla del río, entonces el río va desmoronando, uh-huh, y es lo que ha provocado la caída de la casa, ¿no?
La última...
él está bien y nosotros estamos, bueno, comunicados, gracias a Dios no se ha perdido la comunicación, que eso también está bueno, poder a través de los teléfonos y todas las radios que tenemos estar comunicados y que sepamos de una emergencia rápidamente, ¿no?
Jorge, vamos a seguir dando todos los datos, lo que estás diciendo, a disposición, aunque la verdad que uno se siente un poco impotente, y la verdad que mucho respeto y mucha admiración a vos y a toda la familia, que son muy, muy queridos en los lugares más alejados, lo he vivido, allí seguramente está el Indio, Alfredito y todos los demás, y bueno, lo mejor dentro de lo mal que están las cosas, Jorgito.
Meta, hermano, gracias, Cholito, estamos en contacto, muchísimas gracias por acompañarnos, por informar, sobre todo en estos momentos, que por ahí, viste, las informaciones concretas son las que necesitamos que la gente sepa. Acá en el lugar, por supuesto, se disparan miles de opiniones y de manifestaciones, algunas tienen que ver con situaciones críticas, con el pánico, sobre todo, viste, por ahí hay personas que están sufriendo mucho, y escuchar esos testimonios son realmente dramáticos. Pero bueno, nosotros que estamos acá asistiendo tenemos que brindar la mejor información, decirles conscientemente cómo están las cosas. Estamos en una situación difícil, aunque hoy los días nos están acompañando y el río está bajando.
Fuerte abrazo y cariño a toda la familia, Jorge.
Vete, hermano, un abrazo grande.
Bueno, allí está Jorge Rojas, creo que es la primera nota que da. Mandaba, hasta ahora podía mandar solo mensajes de WhatsApp grabados. El campo, el papá, yo no recuerdo ahora, pero está a una distancia... 10 minutos, pero no se puede llegar ya. Durísimo, y lo que él dice es que el río baja su cauce, pero el río cuando desbordó avanzó kilómetros, vaya a saber a dónde, y ahora tiene que volver ese agua, y allí hay comunidades muy pequeñas, huichis, tobas, de pueblos originarios, que viven como desde el fondo de los tiempos, así que imagino cómo está esa gente, porque además el río trae bicherío, trae enfermedades... Y no tienen ruta para ir a Cartagena, la ruta está cortada.
Las últimas notas indicaban 20.000 personas afectadas.
Y no saben, no quieren crear, bueno, más dolor, pero ¿qué se van a encontrar cuando vayan a lugares muy aislados y muy precarios? Que
cuando
no tienen
baja
ni
el
señal,
agua,
ni teléfono, ni sí, nada. Así que bueno, esto es el río que uno lo ve en invierno y parece...
Un hilito apenas.
Siempre este río. Y de pronto llegan las crecidas. Bueno, me pasó en Jujuy de estar en los ingenios y ver que por los ríos secos hacen sí, como un camino para sacar la cosecha y no romper las rutas, que no está permitido llevar tantas toneladas. Entonces ellos tienen unos caminos que luego viene el río, tapa todo, rompe todo y lo vuelven a hacer el año que viene.
Sí, son de piedra, ¿viste? Y de repente no te imaginas que eso puede estar lleno de agua. Estuve hace poco yo... trabajando justamente para los ingenios y impresionante. Sí. Es impresionante lo que hacen para que el agua no rompa todo.
Claro, es impresionante.
Y la rapidez con que cambia, eso sí, también uno es
piensa
tremendo,
que
¿no?
Porque los ríos de mi zona siempre hay río, cambia. Más alto, más alto, siempre río. Acá no hay nada y de pronto hay un mar.
Exacto. Bueno, recordamos, sí, Fundación Cultura Nativa, si entran en la página hay un cartelito que les indica donación, ahí cliquean y los va llevando a la propia página.
Sé que no tiene importancia en este momento, pero Jorge Rojas, igual que los hermanos, que son muy de su lugar, dejaron todo, están pasando por un momento extraordinario.
Artísticamente,
suspendieron todos los contratos en el momento del
año. En época de festivales, donde más se trabaja.
Porque ellos entienden que tienen que estar ahí. Yo estuve en el lugar donde nació la mamá, Pozo el Bravo, y no es un caserío en la mitad del monte, con 60 kilómetros de barro, de tierra, donde no tenían pozo de agua hasta que Jorge hizo uno, donde no tenían luz hasta que puso un motor para que puedan tener las comodidades mínimas. Bueno, la folclórica, la mañana, de 9 a 12.
Nuestra música y Cholo Gómez Castañón. Nacional Folclórica.
Bueno, vamos a compartir otra de las promesas de Victoria y seguimos con Jimena.
¿Puedo hablar de una obra de teatro?
Hable.
No sé, para que, una advertencia peligrosa.
Sí, lo dijo con cara de miedo.
Claro, ¿puedo hablar?
Es pasión. Esto que les voy a contar, para todos los que vengan a Buenos Aires, les pido por favor que no se pierdan esta obra de teatro. Estoy hablando de una obra de teatro que se realiza los lunes. No es muy común, cada vez hay más teatro en Buenos Aires y los lunes se están habilitando de a poco. Pero los lunes no es el día tradicional para ir al teatro.
No, claro que no.
Sin embargo...
El día de descanso era.
Claro, tal cual. Era el día de descanso, pero el teatro en Buenos Aires no da abasto porque hay muchas compañías y pocas salas en relación a la cantidad de obras que se
quieren
presentar.
Una de las tres capitales para mí del mundo de teatro.
Exactamente.
Quizás Londres, quizás Nueva York, y debe venir Buenos Aires.
Y los vamos a superar. Yo sé que
ahí está.
20 años.
Me gusta esa actitud. Muy bien.
20
muy
años bien, vamos Victoria. A volver a hablar y Buenos Aires va a ser la primera capital del mundo del teatro. Voy a hablar de Tarascones. Tarascones es una obra que se presentó en la temporada pasada del Teatro Nacional Cervantes. Fue el gran suceso del Teatro Nacional Cervantes de 2017. Pero las temporadas del teatro oficial duran 3 meses, si es muy exitosa se pueden hacer algunas funciones más, pero nada más. Este año ya hay otra programación. Por lo tanto, las actrices de Tarascones, debido al suceso, formaron una cooperativa y se presentan en el teatro El Picadero. El Picadero es un teatro que se encuentra en el pasaje Santos Discépolo, entre Corrientes y Callao. Es
famoso,
una diagonal.
El famoso teatro abierto.
Exactamente.
Que
recordemos,
ponía la bomba.
Recordemos que Teatro Abierto fue una gran resistencia durante la dictadura militar en Argentina. Se presentaban obras, un montón de obras, y fue incendiado. En el año 2012, el productor Sebastián Blutrach decide reabrir la sala de Teatro Abierto con el nombre de
Tenía un nombre horrible ese pasaje.
Ay.
Rauch.
Ah, no recordaba. Siempre
digo Rauch porque no por la gente del pueblo, sino porque fue un militar contratado para matar indios.
Bien.
En el 1800.
Todo tiene que ver.
Me gusta más Discépolo, ¿no? Me gusta más Discépolo, digo,
claro,
toda la
sí.
vida.
Bueno, y feas también son las protagonistas de esta obra. Son feas, son malas, pero no saben con lo que se van a encontrar. Zulma, Martita, Estela y Raquel, ellas se sienten mujeres muy bien. Muy bien, de esas que hablan así con los dientes apretados. Gente muy bien, muy bien, muy bien. O desde afuera podemos decir que son unas señoras muy conchetas de Barrio Norte, con mucho tiempo libre. Ellas se juntan las tardes a jugar a la canasta, comer sanguchitos de miga, tomar algún tecito y quizás algún traguito también.
Mira qué bien.
Bueno, se juntan una tarde en la casa de una, como siempre, pero ocurre un crimen. Un crimen en la casa. Uno está en el living, pero en la habitación escuchamos que hay un crimen. ¿Y a quién van a culpar? Digo, están las amigas y está la señora que limpia en la casa. ¿A quién le echan la culpa? A la señora que limpia en la casa. Vamos a echarle la culpa. La encerramos, pero mientras están encerradas pensando qué hacer porque tienen una mujer encerrada en un cuarto, ahí empiezan a sacar los trapitos al sol. Se ponen una máscara que encuentran de la señora que limpia en la casa, una máscara de carnaval, en épocas de carnaval, y ahí se empiezan a transformar. Y te das cuenta de que en realidad estas mujeres son cuatro monstruos. Están interpretadas por Paola Barrientos, Alejandra Fletchner, Susana Pampín y Eugenia Gerti. No se pierdan a estas cuatro actrices.
Excelentes. Muy buenas.
Actrices, excelentes
todas.
Actrices, excelentes sí. comediantes. Sí. Es teatro en verso.
Ah, mira. Ah.
Cuesta entrar porque es teatro en verso, está escrita por Gonzalo de María y dirigida por Ciro Sorsoli. Se van a descostillar de la risa, pero descostillar
además,
de la risa con estos personajes.
Si está, como supongo que está bien hecho, a los 10 minutos no te das cuenta que está en verso.
Comienza en verso y decís, ¿qué es esto?
Y después,
¿cómo están hablando? ¡Qué raro!
Y lo naturalizás a los 10 minutos.
No sabe las caras que tienen, son pequeños monstruos, unos tocados.
Qué difícil para ellas.
Unos vestuarios.
Hacer un teatro así.
A los 10 minutos no te diste cuenta, parece que estás subiendo una comedia en la tele y te descostillás con estas mujeres que son desagradables y hermosas.
Bueno, muy lo vendió bien, ¿eh?
Sí,
muy bien,
te digo, sí. Me dio muchas ganas de ir a verlo, ¿eh?
Sí, bueno, aprovechemos los últimos minutos con Jimena.
Última cosa, Día Popular, los lunes, 300 pesos.
Bien, eso bien. Para el teatro es barato.
Sí, para el teatro comercial es barato. Sí.
Bueno, a ver, ¿qué le van a
Bueno, yo
algo?
Tengo una pregunta
Porque
para Jimena.
Porque hasta ahora le hemos hecho revisar su vida, hecho como una sesión de terapia. Claro.
¿Cómo hacer para que mi pequeño de 2 años y medio empiece a internalizar más el gusto por las verduras?
Pregunta que hacen todas las madres.
Las mamis.
Sí, porque además cuando el chico empieza a decidir qué comer, no come más que milanesas, papas fritas, empanadas, pizza,
fideos.
Y fideos con manteca y queso.
Sí.
Es lo que... Después vuelven como a comer todo. Pero en el mientras tanto que uno se desespera porque no come nada verde, o lo saca del plato, lo corre, yo lo que... adoptado mucho son, por ejemplo, los buñuelitos, algo que les encanta. Entonces, hago todo con verduras crudas, por ejemplo. Hago unos de arroz, que es, viste, que te sobra. Por lo general, siempre el arroz uno lo hace en cantidades, sí. No saben, siempre sobra. Una taza de arroz, una taza de harina leudante, y le podés poner zapallitos rallados en crudo, un zapallito, o una zanahoria rallada en crudo, bastante quesito rallado, 4 huevos aproximadamente, un poquito de sal, pimienta, haces como unos buñuelitos y como quedan tipo soufflé, los chicos lo empiezan a comer y les encanta, inclusive para mandarles al colegio. Están buenísimos.
Mira.
Y algo que hay que desmitificar es el tema de la fritura mala. La primer fritura de un buen aceite es sana, o sea, un aceite que tenga alta temperatura, por ejemplo girasol o mezcla, no utilicen otro tipo de aceite.
Es clave que esté muy caliente.
Es clave que esté muy caliente, es clave que flote la fritura, que no sea en una cosa chata y con poca cantidad, porque uno dice, no, la freís con poquito aceite. No, es malísimo. Justamente eso es lo que no tiene que pasar. Pónganlo en una cacerolita más chiquita, como para no utilizar tanta cantidad de aceite.
Que le dé más profundidad.
Y el aceite, claro. Exacto, y el aceite se usa y se tira, lamentablemente. Porque uno al guardarlo, produce que el aceite se sature y es el que cae mal. Así que eso en buñuelitos está muy bueno, empezarle a incorporar la verdura. Y no cocida, no hiervan la espinaca. Se corta finita y se utiliza en crudo, siempre.
Muy bueno.
Bueno, Jimena la estamos despidiendo, pero yo quiero que por detrás suene algo de lo que escuchaba de chica. Ponlo por detrás, no más chiquito. Me encantó esto, yo no lo había leído. ¿Vos haces el asado de verdad?
Es verdad. Y me llegó a decir mi cuñado ayer... Me dijo, las entrañas que como en tu casa no me salen a mí. Un señor de campo de toda la vida.
¿Marcelo?
Marcelo.
¿Cuál es la clave de la entraña?
La clave de la entraña para mí, siempre para mí igualmente, para mi asado, el que yo hago, que podemos hacer un desafío de asado, pero me siento totalmente preparada.
¿No le da vergüenza, Mariano? Dice, no, correte, voy yo.
No, cero.
¿Qué le da vergüenza?
Es el que pregunta, me trae el vino y me dice, ¿falta mucho?
No.
¿Quién dijo que el asado lo hacen los hombres?
Bueno, y la entraña para mí, la clave es que tenga mucho fuego, un golpe, o sea, rápido de calor, digamos, de un lado y del otro, para que quede crocantita por fuera y adentro como suavecita, porque al ser un corte muy finito, yo le saco la piel, la tripita esa que tiene, la membrana en realidad, que la recubre, y fuego muy fuerte de un lado y del otro, se sala casi un toquecito antes de ponerla para que no deshidrate, y yo la pinto con un poquito de chimichurri que hago muy rico.
Bueno, ¿estás haciendo todo?
Mi hijo me tiene trabajando.
Sí, te vi haciendo todo.
Viajo mucho al interior del país, sí. Eso está buenísimo, porque he conocido este año un montón de provincias y de lugares y de cosas que uno no se imagina, de productos que se producen en este país, que es impresionante, y bueno, he ido a Cabrera, que es la ciudad del maní, he ido a Formosa, que es la ciudad de la fruta, las distintas ferias, he estado en Jujuy, en las azucareras, he recorrido un montón la Patagonia. La verdad que he trabajado mucho y me doy cuenta que la gente además te recibe con un cariño y un placer me da. Así que nada, estoy por sacar 2 libros este año con Planeta también. Uno que tiene un título polémico, que te lo voy a decir a vos, Cholo, que es tu primer programa, a ver qué me dicen, que no sabemos si se va a llamar así porque es polémico, pero bueno. Se llaman Recetas con Final Feliz.
Me encanta.
Un final feliz que todo el mundo dice, bueno, con un tema sexual y no, no.
Ah, bueno, pero no, ¿para qué prometés si no,
no
cumplís?
No, 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 es a través de la familia, bueno. Y todos los finales felices de las comidas.
Bueno, Jimena, un placer verte siempre, ¿eh?
Gracias, Cholito, te quiero mucho, ¿sabes?
Yo también.
A vos, a tu familia, a tus chicos divinos, y bueno, y estoy acá gracias a vos, así que...
Te levantaste.
¡Hacete cargo!
Te levantaste por nosotros, ¿verdad?
Levanté hoy a las 6 de la mañana. Así que, y les amasé los alfajorcitos después de llegar del campo, así que...
El aplauso para Jimena Monteverde, aquí, en La Folclórica.
De trigo y luna, y de su mano...